Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, hoy nos traes un programa en el que el protagonista es el matemático Hans Lewy, un matemático, podemos decir, contemporáneo, ¿no?, del pasado siglo XX, que fue judío alemán y destacó, por lo que nos comentas fuera de micrófonos, ¿no?, por un original trabajo en la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Eso entre otras cosas.
En efecto, este hombre, yo lo conocí su trabajo, quiero decir, por primera vez a través de las condiciones CFL durante la carrera, en relación a estabilidad de soluciones en ecuaciones en derivadas parciales y en ecuaciones en derivadas. Entonces, esto es importante porque al principio, cuando se trabajaba fuera, o sea, sin ordenadores, la estabilidad de una solución era interesante, sí, pero como muchas de estas soluciones no se calculaban por el coste de cálculo tan enorme que suponía, pues la existencia y la determinación eran suficientes, pero nunca se llegaba a calcular con pelos y señales. Pero en el momento en el que empiezan a aparecer los ordenadores y ya puedes poner a algo, a hacer cuentas, infinitas cuentas, sin que el tiempo sea particularmente relevante por la cantidad de operaciones que puede llevar a cabo un ordenador en un periodo muy corto de tiempo, pues ya estas condiciones empiezan a ser relevantes, porque si tú tienes una solución que converge, es decir, que se puede calcular, podríamos decir, sin que se vaya a desmadrar, pues la puedes calcular aunque sea en un número muy grande de pasos. Pero si las soluciones o las condiciones del entorno hacen que si tú empiezas a calcularla a partir de un punto se salga de madre, literalmente, empiece a oscilar o a alejarse de lo que va a ser la solución, pues entonces da igual la cantidad de operaciones que puedas hacer, porque esto no te va a servir para nada. Así que el determinar si en un momento determinado se puede calcular una solución o no es de gran trascendencia. Y los trabajos de Lewy, sobre todo al principio, iban por ahí.
Uh-huh. O sea, que se puede decir que en este caso la informática le ayudó a prosperar en sus estudios.
En efecto, y su trabajo se adelantó muchísimo a lo que el uso de informática en matemática. De hecho, Hans Lewy, que vive entre 1904 y 1988, nace en Breslau, en Alemania, aunque actualmente la ciudad pertenece a Polonia. Y es curioso porque este hombre empieza a destacar en su juventud tanto como matemático como músico. De hecho, en un momento determinado tiene que tomar una difícil decisión sobre qué va a ser de mayor. Él, cuando tenía 5 años, sus padres contratan a un tutor para que su hermana mayor, que tenía 10, comenzara a tocar el piano. Él consigue colarse en la habitación, ¿no? Y no solo se la apaña para superar a su hermana como pianista, sino que con lo que iba aprendiendo ahí, llegan a darse cuenta de que él puede ser un gran músico. Le buscan un tutor, pero en este caso de violín, a quien supera pronto en habilidad, y le tienen que buscar otro, a quien supera también. Y poco después le buscan un tercero, que ya era un violinista profesional en una orquesta, y convence a sus padres para que Lewy diera un par de conciertos en Banff, en 1920. Para él esta fue una experiencia extraordinaria, acorde un poco a la calidad como violinista que él tenía. Era capaz de tocar no solamente el violín, sino también la viola y el piano, aunque un poco en menor medida, cosa que hacía en grupos de música de cámara de su ciudad. Sin embargo, Lewy, como también era un gran estudiante en matemática, en 1921 toma la decisión, apoyado por su padre, de irse a Göttingen a estudiar con los mejores matemáticos del momento. Durante su época en Göttingen va a continuar tocando el violín y componiendo música, cosa que va a hacer durante el resto de su vida. Y bueno, lamentablemente las piezas de Lewy, las que él va a componer en Alemania, se van a perder cuando este migra a Estados Unidos. Solamente se salvó una que estaba en manos de un familiar de Curran, el matemático Curran, a quien él conocía, y que posteriormente se publicaron. Bueno, con respecto a su carrera universitaria, se enrola en matemática en 1922 en Göttingen, como hemos comentado, y completa su tesis 4 años después sobre una aproximación a la solución numérica a un problema de valores en la frontera. Para el curso siguiente va a ser contratado como docente privado lo cual es un alivio para él, porque durante cierto tiempo, debido a los problemas económicos que estaba atravesando Alemania, él tiene que ponerse a trabajar como, a ver cómo decir esto, vigilando que las vías del tren estuvieran bien, funcionaran bien, no solamente las vías, sino también los cambios en una cuadrilla de mantenimiento, lo cual llama un poco la atención, sobre todo por los antecedentes de este hombre como músico. Uh-huh. Bueno, poco después de ser contratado como docente, Lewis va a publicar junto con Curran, que le había dirigido la tesis y de quien además era asistente en ese momento, y con Friedrich, un gran amigo suyo, un artículo sobre ecuaciones en derivadas parciales en física matemática, que le va a hacer ganar gran notoriedad por su importancia. Daba criterios para garantizar las condiciones de estabilidad en una solución numérica de ciertas clases de ecuaciones diferenciales, lo que hemos llamado antes las condiciones CCL. Y como hemos comentado, es importante porque un método estable se va a poder calcular y se va a poder calcular con ordenadores. Uno inestable no, pero no se va a poder calcular con facilidad. Bien, a continuación Lewis pasa a estudiar ecuaciones en derivadas parciales, en particular el problema de valores iniciales para ecuaciones hiperbólicas no lineales en dos variables independientes. Y posteriormente va a emplear este resultado para estudiar las soluciones de ecuaciones elípticas, transformándolas en hiperbólicas, que era un campo que ella era capaz de manejar con soltura, y estudiando sus soluciones en los números complejos en vez de reales. Esto de llevarte las soluciones o el problema a un entorno más grande que el problema original, es decir, pasar de R, los números reales, a C, no deja de ser una técnica habitual y a veces puede llevar a problemas muchísimo más complicados, pero en este caso no. En este caso él, al tener ya cierto manejo de problemas similares y al poder resolverlo en un sitio donde ya habría más soluciones, más características o propiedades que podía emplear, le llevó a poder resolver un problema que en otras circunstancias quizás hubiera sido más complicado. Uh-huh. Otra cosa que también a destacar es que su trabajo era muy original y en parte debido a esta originalidad y a la calidad de su trabajo le van a conceder dos becas Rockefeller consecutivas, una para el curso 1929-1930, que él va a pasar en Roma, y otra para el curso 1930-1931, que va a pasar en París, en el seminario de Hadamard. Lamentablemente, unos cuantos años después, en 1933, Hitler va a subir al poder y Lewis, que ya había visto de primera mano lo que era el fascismo cuando él estaba en Italia, decide abandonar Alemania. Pasa por Italia una breve temporada y de allí se va a Francia, donde su antiguo profesor Hadamard le va a buscar un trabajo en la Universidad de Brown, con una beca Dugan, y allí va a pasar 2 años. Para 1935 le van a ofrecer un puesto en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, recomendado por el matemático Curran, que lo conocía, como ya sabemos. Y allí va a pasar prácticamente el resto de su carrera como profesor. En 1939 va a estallar la Segunda Guerra Mundial y Lewis, ni corto ni perezoso, decide tomar clases de vuelo privadas por su cuenta para sacarse la licencia de piloto y, en caso de ser necesario, poder colaborar así. Sin embargo, va a ser convocado por el contingente de la Universidad de California, específicamente para trabajar en los terrenos de pruebas de Aberdeen, que se dedican sobre todo a la prueba de elementos químicos y determinado tipo de bombas. Y de hecho, él no solo se va a interesar en eso, sino que además va a obtener un puesto a media jornada, donde entró en contacto por primera vez con problemas de onda y de agua en la Oficina de Investigación Naval de Nueva York. Y va a ser en estos problemas de ondas de agua y sobre todo en el problema del muelle donde él va a destacar más, principalmente su periodo en Estados Unidos. El problema del muelle consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un plano infinito de agua, por ejemplo, que estamos en medio del océano. Y vamos a imaginarnos que recubrimos la mitad o medio plano con una placa rígida que va a ser lo que vamos a llamar dique o muelle. Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo influye esta placa a la onda que se producen en el agua? Por ejemplo, a las que viajan perpendicularmente al borde de la placa por la parte que no está cubierta. Bueno, pues este problema se considera un caso particular del problema de comportamiento de olas en una playa inclinada, que desembocó en que Lewis y Friedrich volvieran a colaborar otra vez juntos. Ya habían estado colaborando en su época en Alemania, y pueden volver a retomar no solamente este trabajo, sino su amistad. Durante la guerra, Lewis va a ser ascendido poco a poco en la Universidad de Berkeley, primero a profesor asociado en 1941 y después a profesor de pleno derecho cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Poco después, en 1947, se va a casar con Helen Crosby y durante su luna de miel va a aprovechar para dar un curso de 2 meses sobre ondas de agua en Chengdu, en Sichuan, China. De hecho, tras esta van a seguir varios viajes y periodos que pasa en países del este de Europa y en países de Asia, en la Unión Soviética incluida, lo cual no deja de llamar la atención debido a que en aquel momento había mucho ostracismo en sus universidades y en los países en general. Uh-huh. Lo cual llama bastante la atención. Sin embargo, para esta época Lewis ya era reconocido como un experto de talla mundial y era muy difícil rechazarlo si él quería en un momento determinado ir allá a dar una charla o relacionarse con alguno de los matemáticos que había allí. Bueno, pues durante esta época se dedica a estudiar principalmente problemas sin condiciones de frontera, que va a ser uno de sus intereses más importantes. Otros también van a ser las ecuaciones en derivadas parciales, en particular en funciones hiperbólicas y elípticas, sus aplicaciones geométricas y la aproximación de sus soluciones, sobre todo al principio en la época de Alemania. También los problemas de los problemas variacionales, problemas sin frontera y en superficies minimales, las ecuaciones en derivadas parciales en varias variables complejas, las ecuaciones en derivadas parciales en relación con ondas de agua y dinámica de fluido, y las propiedades poco comunes de soluciones de ecuaciones en derivadas parciales. Como vemos, este va a ser las derivadas parciales va a ser su mayor interés. Y como hemos comentado antes, solía abordar los problemas desde puntos de vista inesperados, podríamos decir. En vez de seguir la corriente principal, él intentaba buscar soluciones fuera de lo corriente o incluso dar características o funciones que no fueran de lo habitual. Entonces, eso era una gran idea, porque así iba abriendo un poco puertas a otros matemáticos para que pudieran continuar por donde él estaba trabajando. Un caso particular de estas propiedades poco comunes va a ser el artículo que publica en 1957 llamado «Un ejemplo de una ecuación en derivadas parciales en lineal suave sin solución», que tuvo un gran impacto porque la gente no se lo esperaba. Es una anomalía, ya que hasta entonces todas las ecuaciones que se habían estado estudiando tenían solución o estaban sin determinar. Y como hemos dicho, es importante porque el hecho de que nosotros sepamos que un problema no tiene solución tiene relevancia, ya que ayuda a poner en perspectiva o a clasificar problemas de características similares. Y también sirve para extraer propiedades que se puedan aplicar en otros contextos. Bueno, este trabajo y los dos artículos siguientes le llevaron a recibir el premio Steele en 1979. Para entonces, Lewis había pasado un par de años en Harvard y en Stanford, uno en la Escuela Normal Superior de Pisa, uno en la Academia del Liceo de Roma, y se había retirado en Berkeley en 1972, donde había pasado el resto del tiempo trabajando. De hecho, como pasa con muchos matemáticos, retirarse fue solamente una excusa para tener más tiempo para investigar, como atestigua el flujo constante de publicaciones que le siguen a su retiro y el hecho de que entre 1984 y 1985 va a tomar parte en el programa de física continua y ecuaciones en derivadas parciales del Instituto de Matemáticas y sus aplicaciones de la Universidad de Minneapolis. Este mismo año le van a conceder el premio Wolf junto con Kodaira por sus trabajos en ecuaciones y otros reconocimientos que él va a recibir antes de su muerte en 1988 en Berkeley van a ser, por ejemplo, ser elegido miembro de la Academia Nacional de las Ciencias estadounidense, ser elegido miembro de la Academia Americana de las Artes y Ciencias y de la Academia del Liceo en Roma, así como un doctorado honorífico de la Universidad de Bonn en 1986. Bonn está en la Alemania y tras la Segunda Guerra Mundial los alemanes ya lo habían intentado volver a castar en su fila, le ofrecen el mismo puesto de trabajo que había abandonado cuando abandona Göttingen, pero él dice que no, él dice que está contento con su hogar en Estados Unidos y que allí se queda.
Bueno, pues aquí cerramos en este punto este capítulo de hoy en De Cero a Aleph, en el que Amelia nos ha traído un pedazo resumido y estructurado de esta vida de Hans Lewis. No sé si quieres añadir algo más, Amelia.
No, solamente que mientras otros matemáticos, por ahí hay un autor hablando sobre Lewis que dice que mientras otros matemáticos intentan poner orden en el caos de las matemáticas, este hombre lo que iba era sembrando un poco el caos en vista del tipo de resultados que iba exponiendo.
Muy bien. Bueno, pues con ese caos que nos has ordenado aquí en Radio Sefarad, despedimos este programa de hoy y volveremos en otro capítulo aquí con Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. Gracias, hasta la próxima.
Buenas tardes.